Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía Italiana investiga una presunta red de prostitución que salpicaría a varios futbolistas de la primera división del país, la Serie A. La policía de Italia ya ha detenido a 4 personas como responsables de esta red, que se enfrentan a delitos de prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Todo empezó a investigarse después de que una mujer denunciase haber sido víctima de esta red en varias ocasiones desde 2019. Habla la denunciante de una casa de Milán en la que se producían los encuentros, pero la fiscalía ya investiga también otros lugares del país. Habría hasta 70 futbolistas implicados, de clubes además muy importantes, Juventus, Milan, Inter. Por ahora no se conocen los nombres de esos futbolistas y posiblemente nunca trasciendan porque no habrían cometido ningún delito. Se habla de que las chicas habrían prestado su consentimiento, pero no deja de ser un escándalo, porque no son casos aislados, sino un sistema organizado en torno a estos deportistas. Habría intermediarios y personas que se encargaban de gestionar todo el proceso. Ellos eran quienes contactaban con las mujeres y también los que se encargaban de organizar las fiestas en hoteles de 5 estrellas de ciudades como Milán, también Roma, Turín o Mykonos, o en casas privadas. El elemento clave era la discreción. El secretismo garantizaba la confidencialidad en todo el proceso. Según la investigación, se utilizaban identidades falsas en los hoteles, las habitaciones se registraban a nombres de terceros y los contactos se hacían a través de aplicaciones con mensajes que se autodestruyen. Y sobre todo, se evitaba cualquier rastro económico porque los pagos no se hacían desde cuentas personales ni tarjetas habituales, se hacían en efectivo. Ese es uno de los puntos que ahora analiza la Fiscalía, porque además esto abre la puerta a otra línea de investigación, posibles delitos relacionados con el movimiento ilegal de dinero y la evasión fiscal. Hay otro elemento que aparece de forma repetida en el sumario y que llama bastante la atención. No eran encuentros excepcionales, eran habituales y muchas veces se producían en las vísperas de los partidos, ese momento en el que los jugadores, en teoría, deberían estar concentrados con sus equipos. Esto solamente se explica con otro de los puntos que recoge la investigación. Es imposible que las directivas de estos clubes o los cuerpos técnicos no supieran nada, o al menos no sospechasen que algo estaba pasando. Recordamos que son equipos de la primera división italiana. La red involucrada en la trama se publicitaba como empresa organizadora de eventos en las redes sociales, pero no organizaba solamente fiestas, sino también los encuentros sexuales posteriores y el consumo de drogas. La más utilizada era el óxido nitroso, conocido como gas de la risa. Según los investigadores, se utiliza como sustancia psicoactiva porque es indetectable en pruebas antidoping. Y están pasando más cosas. La Fiscalía recurre el procesamiento de Begoña Gómez y vuelve a pedir que se archive su causa. El Ministerio Público considera que no existen indicios de delito en su actuación ni en la del resto de investigados. Patricia Rossetti.
La Fiscalía sigue su trayectoria, recurre el procesamiento y pide el archivo. El archivo para la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y también para su asesora, Cristina Álvarez, y para el empresario Barrabés, para los 3 investigados. Considera el Ministerio Público una vez más que no hay delito. Los hechos investigados no son constitutivos de delito. No está justificado debidamente la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa, dice la Fiscalía en un comunicado. Los delitos que atribuye el juez Peinado a los hechos investigados son tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Nos vamos hasta Alicante, donde la jueza que investiga el escándalo en la concesión de viviendas públicas de la playa de San Juan ha imputado a 15 personas, entre ellas la ex concejala de urbanismo, viviendas protegidas ubicadas en un entorno privilegiado y muchas de las cuales se concedieron a familiares y amigos. Juan Francisco Millán.
Se repartían las casas de 3 en 3. 3 casas vinculadas a la exconcejala Rocío Gómez, una de ella misma, otra para su pareja sentimental y una tercera que habría ido a parar a sus suegros. Y otras 3 casas, propiedad de los familiares de la exdirectora de contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez Hitzman. 2 para los hijos y una tercera para un sobrino. Ambas dimitieron nada más conocerse el escándalo hace algunos meses y ahora están imputadas y van a pasar por el juzgado de Alicante el próximo 20 de mayo para declarar ante la jueza que instruye el caso. Recordamos que es un residencial en una de las zonas más exclusivas de Alicante, casas que costaron unos 220.000 euros al ser protegidas y cuyo valor de mercado a día de hoy es del doble. Hay 15 personas investigadas, todas se habrían beneficiado con casas en ese residencial de la playa de San Juan de Alicante.
La Unión Europea aprueba el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania gracias a que el cambio de gobierno en Hungría ha permitido el acuerdo. Zelensky ha presionado, asegurando que Ucrania ha cumplido con su parte del pacto. La reparación de un oleoducto que atraviesa su territorio, que suministra petróleo a Hungría. Bruselas, Olga Rodríguez.
4 meses han tardado los 27 en desbloquear esta situación que ha puesto al límite los recursos económicos de Ucrania para luchar contra Rusia. Tras el restablecimiento del suministro de petróleo ruso hacia Hungría, Budapest ha levantado su veto y ha permitido que la Unión Europea apruebe el último paso necesario para empezar a desembolsar hasta 90.000 millones de euros. Este préstamo está respaldado por deuda europea que a su vez se incluirá en el presupuesto comunitario. Es precisamente ahí donde los Estados miembros han tenido que aceptar un cambio que permita destinar dinero de las cuentas públicas a terceros países. Pese a todo, la burocracia europea exige un ultimísimo paso, que las capitales acepten por escrito el cambio. Es solo un proceso formal y todo el mundo da por hecho que terminan así los trámites para que el préstamo llegue a Ucrania.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona busca recuperar distancias con el Real Madrid en la Liga. Luis Munilla.
Ayer el Madrid redujo la distancia entre ambos a 6 puntos. Hoy el Barça busca que vuelvan a ser 9. Reciben el Camp Nou al Celta desde las 9:30. Y esta ha sido hoy la pregunta para el presidente en funciones, Rafa Yuste.
¿Puede prácticamente cerrar la liga en caso de victoria?
No, hoy prácticamente no se puede decir nada, solamente que vamos a ir a por los 3 puntos. Este tópico futbolístico, que cada partido va a ser una final, lo tenemos bien aprendido y oyendo a Hansi y estando con los jugadores, vamos a salir al campo por los 3 puntos de hoy.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con el arranque del Elche Atlético de Madrid y se juega también el Real Sociedad Getafe a las 8. El Barça puede ser el campeón de la Liga Femenina. Lo será si gana el derbi al Español, que se juega a las 7 en campo del Español. En ciclismo está en los últimos 15 kilómetros ya la flecha balona con los favoritos agrupados. Y en el Mutua Madrid Open, jugando ya Roberto Bautista, que se despide este año del tenis y está perdiendo 4-2 en el primer set con el argentino Tirante. Esta tarde, el ilusionante debut de Rafa Jódar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo con algunas nubes y 21 grados a estas horas en el centro. Mañana empieza a cambiar el tiempo con tormentas y subida de las temperaturas con máximas de 29 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico intenso en la salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y Pinto, por la 42 en Getafe, en la M40 en Villaverde sentido a 42 y en Cuatro Vientos circulando hacia la 5. En Carabanchel, la Policía Nacional ha detenido un hombre que circulaba a gran velocidad en patinete poniendo en peligro al resto de los ciudadanos. Cuando le dieron el alto huyó arrojando 2 paquetes que contenían 2 kilos de cocaína. Al interceptarle, los agentes comprobaron que llevaba además más de 1.000 euros en efectivo. En el registro del piso donde vivía y de 2 trasteros relacionados con esa vivienda hallaron útiles para la preparación y posterior venta de la droga. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
It's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze, oh.
Palabras han desatado la última tormenta política en nuestro país. Prioridad nacional, un término incluido en el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. José Antonio Araquistain. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué dice Araquis exactamente ese acuerdo?
Seguridad, libertad y prioridad nacional. Así se llama ese punto 7 del acuerdo de gobierno de coalición de 23 páginas que el jueves firmaron Partido Popular y Vox. El punto 3 de ese apartado 7 dice: el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.
¿Cómo se va a traducir, Araquis, esto en la concesión de ayudas?
Pues mira, Pilar, aclara que el acuerdo, que el sistema estará adecuado a la legalidad vigente y añade que para la concesión de esas ayudas se establecerá un periodo mínimo reforzado de arraigo, de empadronamiento y de vinculación con el territorio. El acceso a las ayudas, por tanto, estará vinculado a la trayectoria de cotización, de permanencia y de contribución al sistema. Por cierto, deja claro ese acuerdo que se excluirá de cualquier prestación o servicio social, salvo los supuestos de urgencia vital, a quienes se encuentren en situación irregular.
¿Se menciona más veces ese término, esa expresión, lo de prioridad nacional?
Pues sí, en las 23 páginas del acuerdo vuelven a hacerlo PP y Vox cuando hablan de las ayudas para acceder a una vivienda protegida o a un alquiler social. Para la compra se exigirá llevar un mínimo de 10 años empadronado en Extremadura, 5 si es para alquiler.
¿Y en el conjunto de España cuál es la situación?
Pues mira, con carácter general los extranjeros irregulares no tienen derecho a ayudas públicas. Si se empadronan, eso sí, ya acceden a lo básico, la sanidad y la escolarización de los niños, a esas dos prestaciones básicas y universales. Por lo general, las ayudas a la vivienda o el ingreso mínimo vital, lo que exigen en la mayoría de autonomías es un mínimo de un año de residencia legal en España. En esa renta mínima de inserción, que conceden también varias autonomías, depende. Hay autonomías como Euskadi, por ejemplo, que solo exigen el padrón. Otras como Madrid exigen esa residencia legal en España.
Que no es lo mismo empadronamiento que residencia legal. Gracias, Araquis.
A ti.
Prioridad nacional, un término que sobre el papel plantea que los españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas públicas, vivienda o servicios sociales y que ha abierto una grieta política y jurídica dentro del propio bloque de la derecha, porque mientras Vox defiende esta medida como eje central de su política, el Partido Popular la ha tenido que matizar, habla de arraigo. Así lo explicaba esta mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Lo que hemos pactado está en el texto. Lo que está en el texto es que lo que se tiene que valorar es el arraigo, es decir, la vecindad. Es decir, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma en nuestro país, con independencia de la nacionalidad de las personas que están viviendo en nuestro país. Esto es lo que se ha firmado. Y por si acaso hubiera dudas, se añade, siempre de acuerdo con las leyes. Por tanto, este texto no puede ser más claro. Nosotros estamos tomando decisiones de acuerdo con las leyes.
Pues es lo que decía el líder del PP esta mañana y nos vamos a ir a continuación a dos escenarios que tienen que ver mucho con este asunto. La Asamblea de Extremadura. Adrián García. Adrián, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y también al Congreso de los Diputados, donde está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Adrián, comienzo contigo. En la Asamblea de Extremadura no ha habido sorpresas y María Guardiola es ya presidenta de nuevo de la Junta de Extremadura. Ayer, por cierto, en su debate de investidura, en su discurso, mejor, de investidura, no quiso hablar de lo de la prioridad nacional. ¿Cómo ha reaccionado hoy la oposición?
Pues te puedes imaginar, Pilar, ha sido el eje central del pleno de investidura para Vox, que ha recalcado una y otra vez que los españoles primero, y para la oposición, que lo ha tachado de indigno e incluso de ilegal, en palabras de la portavoz del Partido Socialista. Guardiola ayer no lo mencionó, como tú decías, pero hoy sí. De hecho, hemos visto hoy a una Guardiola más beligerante, más contundente y más firme, que ha reivindicado su acuerdo con Vox y dice, lo vamos a escuchar, que no va a pedir perdón.
No voy a pedir perdón por gobernar con quien representa una parte importante de Extremadura. No pienso pedir perdón por respetar a las urnas. Y no voy a pedir perdón por dar estabilidad a mi tierra. No lo voy a hacer.
Después de esto y pese a la polémica de la prioridad nacional, la foto de la jornada es el abrazo afectuoso entre Guardiola y el líder de Vox en la región, Fernández Calle. Un abrazo que ha costado 4 meses, que ha sido muy caro, pero que abre un nuevo gobierno del Partido Popular aquí en la región.
Es lo que ha pasado en la Asamblea Regional. ¿Cuándo toma posesión ya María Guardiola? Este viernes, ¿no?
El viernes. Uh-huh. Este mismo viernes en el Anfiteatro de Mérida.
Adrián García, desde la Asamblea de Extremadura. Gracias, Adrián.
Chao, Pilar, adiós.
María Guardiola, elegida de nuevo presidenta de la Junta de Extremadura. Ricardo, voy contigo al Congreso de los Diputados. ¿Cómo están las relaciones de los de Abascal con el Partido Popular? Hoy, por cierto, Vox llevaba a la Cámara Baja una moción para priorizar las ayudas a los españoles. ¿Cómo ha ido ese debate, Ricardo?
Bueno, pues el mandato de la prioridad nacional ha motivado un choque ya entre los socios protagonistas del acuerdo. El PP ha rechazado esa moción de Vox que pretendía blindar esa fórmula en el acceso a ayudas y servicios públicos. Los populares han rebajado sus intenciones y introducen o se aferran a la figura del arraigo, como hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo. Ignacio Oces, frente a Carmen Navarro, les oímos.
Gobernar es priorizar. El primer deber de un político español es proteger a los españoles. El segundo también.
Y el marco irrenunciable para el Partido Popular es la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Prioridad al arraigo.
El PP ha evidenciado que tiene las ideas claras, eso han trasladado, que además han ofrecido a Vox varias aportaciones para transaccionar el texto, pero las han rechazado. Ningún extranjero con arraigo se quedará sin servicios públicos, reiteran una y otra vez, ya que lo contrario evidentemente sería ilegal.
Este asunto, Ricardo, lo ha aprovechado hoy Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno para atacar a Feijóo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y si te parece, le escuchamos.
Si tiene que leer algo, señor Feijóo, es el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido de la Ultraderecha en Extremadura. Claro que sí.
Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación. En fin.
Sí, dime, Ricardo.
No, pues es evidente que la relación entre las derechas ya es contemplada desde la Moncloa como un serial por entregas, toda vez están a punto de sucederse los nuevos hitos en Aragón y Castilla y León. Y ya aquí han advertido que la cláusula de lo nacional va a aparecer en este resto de pactos que sellen PP y Vox. Evidentemente, pues en el gobierno se están frotando las manos mientras despliegan argumentario tras argumentario, porque hemos escuchado a Sánchez, pero el grueso de sus ministros, dentro y fuera del hemiciclo, han hablado de indignidad, de xenofobia. La bancada socialista ya se lanza a hacer cuentas y quiere creer que esta entente pues penalizará de entrada a Juanma Moreno y por extensión a Alberto Núñez Feijóo. Eso ya se verá cuando el mensaje de Moreno es claro, busca que el electorado lo refuerce con una nueva mayoría absoluta y quizá esos acuerdos le ayuden. Yo ahora, Pilar, si te parece, me quedo escuchando a tus analistas que sé que están ahí rodeándote y deseando opinar sobre este asunto.
Pues gracias. Esto es lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Gracias, Ricardo Rodríguez.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, y mis analistas, como dice Ricardo, esta tarde son Antonio Jiménez y Antonio Agredano. Los Antonios. Jiménez, Agredano, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Muy bien. Muy buena, mucha confianza tiene Ricardo en nosotros, pero bueno, vamos a intentar estar a la altura.
Todos confiamos en vosotros. Oye, ¿qué os parece el término de prioridad nacional? ¿Tiene encaje legal una medida que prioriza ayudas públicas en función del origen o nacionalidad?
Vamos a ver, yo creo que el término no se corresponde con lo que se ha firmado, sencillamente. Porque si hacemos caso a lo que se ha firmado y que ha recordado y repetido tanto Feijóo como nuestro compañero José Antonio Aquistain, pues evidentemente esto no tiene nada que ver con la nacionalidad, ¿eh? Discriminar por razón de nacimiento o procedencia a una persona, como podría concluirse de ese término prioridad nacional, o sea, de esta medida, tal y como también la está fomentando Vox porque le interesa electoralmente, es moralmente censurable, reprobable y desde luego es ilegal. Y eso no se ha firmado. Y tiene razón el Partido Popular. Lo que se ha afirmado es que la medida está vinculada al arraigo duradero, verificable, y a la residencia de una persona en esa comunidad, en la región, con independencia de que sea español o extranjero, evitando, por supuesto, la discriminación por su nacimiento o por su nacionalidad, porque eso es anticonstitucional y eso es ilegal. Y eso lo sabe Vox, por más que lo venda, porque electoralmente le conviene. Y al PSOE le interesa que este debate se fomente, para así, en fin, consolidar el enfrentamiento, la división, que es lo que le viene bien a Sánchez, en definitiva. Pero aquí no se afirma, vamos, es que no me cabe ninguna duda. Tú no puedes discriminar a una persona a la hora de darle o concederle unas ayudas sociales porque sea extranjero, si está arraigada esa persona en la comunidad de Extremadura, si tiene el mismo derecho porque lo tiene, porque a lo mejor ha estado trabajando ya también, ¿sabes? Y tiene el mismo derecho que un nacional, o sea, un señor que haya nacido en esa misma comunidad. Pero si está arraigada esa persona, con independencia de donde haya nacido, tiene los mismos derechos y los mismos privilegios. Eso es así. Y además, además eso es lo que fomenta la igualdad, no la desigualdad, que es lo que sugiere efectivamente el término este de prioridad nacional. Vamos, yo lo entiendo así, no sé si vosotros habéis entendido otra cosa. Acaba de leerla, el pacto acaba de leerlo José Antonio Lakestein. Podemos repetirlo. Y lo no, que y, habla es del arraigo y de la residencia.
Escuchábamos hace un momento a Alberto Núñez Feijóo, ¿claro? Que lo ha dejado muy claro esta mañana. Es decir, que un territorio sea un criterio a la hora de percibir ayudas públicas tiene toda la lógica, pero eso no tiene nada que ver con el lugar de nacimiento, con el origen de esa persona.
Efectivamente.
Se ha firmado, en mi opinión, un lema. Este lema eso de la prioridad nacional, que lo utiliza Vox, que le da voto. Yo recuerdo a la audiencia que Vox sacó un 17% de voto en Extremadura, que subió 6 asamblearios, 6 escaños, y ha hecho justo lo que prometió en su programa electoral. Pero después también recuerdo que lo que se ha firmado es un deseo de hacer cosas. Es decir, el acuerdo lo único es un marco de trabajo que después hay que desarrollar en medidas concretas y en leyes. Y las leyes en este país siempre están sometido al ordenamiento jurídico. Y todas las cosas que nos parecen bárbaras o que nos parecen impropias o que nos parecen lejanas de nuestra democracia no tienen cabida. Y da igual que se firme en un acuerdo de gobierno que se va a hacer esto o lo otro, porque a la hora de impulsar las medidas van a tener adecuación a nuestro ordenamiento jurídico. Me sorprende, y eso sí que me sorprende, la hiperventilación del PSOE con este tema, que yo entiendo que están escasos de argumentos y este tipo de cosas pues le hace agitar esa bandera del antifascismo y todo esto. Hoy mismo se publicaba que Salvador Illa confirma que el catalán será requisito para renovar el permiso de residencia en Cataluña. ¿Esto es prioridad regional? Lo digo como andaluz, uh-huh. ¿O cómo funciona esto? Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver este lema que ha sacado Vox, que le interesa mucho porque de alguna manera cimenta su discurso, en ocasiones rozando lo xenófobo, pero yo creo que después, cuando se desarrollen las leyes, nada va a tener que ver con esto.
Claro.
Ayer en su discurso María Guardiola insistió en que se va a cumplir la ley, claro, lógicamente faltaría más, pero sí perdió una buena oportunidad de hacer pedagogía con este asunto, porque no quiso hablar de ese término.
Porque
es que
ella no...
Pues mal hecho. Mal hecho por una razón, porque yo creo que aquí lo que hay que exigirle al Partido Popular es que aclare efectivamente, que quiero que se ha firmado es eso, que es las ayudas están condicionadas al arraigo y a la residencia de una persona, con independencia de que sea extranjera o nacional, con independencia de que viva en Cáceres o en Badajoz. Aquí lo que se valora es eso. Ya sabemos que vos está defendiendo que la medida es porque hay recursos públicos limitados, sanidad, subvenciones, paro, etcétera, y que se debe priorizar siempre a los españoles y residentes con mayor arraigo. Pero claro, si tú priorizas a los españoles y residentes con mayor arraigo, ahí estás incumpliendo la ley, porque estás excluyendo a otros ciudadanos que no han nacido en España, pero que tienen el mismo arraigo, viven en el mismo lugar y cumplen los mismos requisitos y derechos para poder acceder a esa vivienda o a esas ayudas. Y la propia Isabel Díaz Ayuso ya lo advirtió. En los términos en los que Vox está vendiendo esta historia, es una ilegalidad, ¿no? No se puede.
Pero
no se
¿por
puede.
Qué le han comprado claro, a Vox si el término de prioridad
no,
nacional?
No sé,
pues no
sé,
lo sé, pero no sé.
Es que
pero
yo vamos creo que no se firma un... Cuando se firma un pacto, se asumen cosas que después hay que desarrollarlas. Yo creo que María Guardiola ayer no lo explicó porque no es su competencia explicarlo, porque eso es un término y un lema y un motor de Vox, no del PP. Y lo que hará María Guardiola y hará el presidente de Aragón y el de Castilla y León y el que toque, hasta que le toque a Feijóo, que seguramente le tocará si las encuestas son reales, las que vamos a tener dentro de un año y pico cuando se convoquen generales, va a ser lo mismo, van a tener que pactar. Mira, el 1 de octubre de 2017 hubo un intento de independencia en Cataluña. Hubo unas condenas, algunas de cárceles, y después hubo una amnistía. Esa amnistía, yo todavía no he escuchado la explicación de por qué se hizo. Y esa amnistía, lo único que yo he escuchado en el Congreso, por parte de vicepresidenta y demás, fue que no tenía encaje en nuestra Constitución y en nuestro marco y en nuestro ordenamiento jurídico. Y después se hizo, y todavía no se ha explicado por qué se hizo, porque seguramente se hizo simplemente para conseguir esos 7 votos. Es decir, claro, al final se desarrollan las leyes, vemos si tienen encaje o no tienen encaje. Lo que yo veo en este caso es cómo el tablero está absolutamente inclinado hacia un lado, y yo no seré yo el que defienda al PP, pero yo creo que hasta que no se desarrollen las leyes, hasta que no se vea el encaje en que tienen constitucionalmente y hasta que esto no asome la patita, yo creo que lo que estamos haciendo es simplemente intentar censurar un pacto que se ha producido porque María Guardiola en PP tiene en Extremadura tiene un 43,20 prácticamente del apoyo, uh-huh, y Vox un 17, uh-huh, prácticamente. Y no, entonces mayor... es obligatorio ese pacto, y después se irá desarrollando y habrá tensiones porque PP y Vox, digan lo que digan, no son el mismo partido ni defienden las mismas cosas.
Pero vamos a ver, tú no puedes presentarte como el valladar de la Constitución y de la igualdad en un país y de no haber violado la Constitución cuando tú mismo la has cuestionado, como Sánchez ha hecho, efectivamente, con esa ley moral y corrupta como es la ley de amnistía, porque es una ley muy corrupta desde el punto de vista político, porque se ha hecho en función no de las necesidades de un país, y se ha hecho al margen, y desde luego, por más que diga el Constitucional, al margen de la ley de leyes en este país, y por supuesto se ha hecho en función de un interés partidista y personal de Sánchez para garantizarle su investidura y que pueda gobernar con los votos de Junts. Si no, jamás se hubiera aprobado una amnistía, porque no está en la Constitución. Y luego no puedes hablar de que tú estás violando la ley, o sea, la Constitución, y que estás fomentando la desigualdad cuando tú estás privilegiando a unas regiones sobre otras, en este caso a Cataluña y menos al País Vasco, pero también en detrimento de las demás, con privilegios fiscales. Pero vamos a ver, usted es el que está haciendo más por la desigualdad de los españoles, y no puede usted, en fin, ponerse como ejemplo, por favor. Es de una hipocresía lo de Sánchez.
Y recuerdo con este tema, Antonio, con este tema, en concreto, con este tema sobre los extranjeros y demás, Cataluña y País Vasco, y es una noticia de julio del año pasado, estaban exentos de acoger menores migrantes no acompañados. Y Cataluña no acogió a menores porque se le perdonó, se le dijo que bueno, que ya está, como estaba dentro de otros pactos, el gobierno le dijo a Cataluña que no aceptara menores. Es decir, estamos ahora montando un circo o de indignación por parte del PSOE con respecto a este tema, sin haber ni siquiera todavía una ley que tú puedas mínimamente cuestionar, que cuando llegue se cuestionará, y yo seré el primero en hacerlo, si tiene tintes xenófobos, racistas, o intentan romper la igualdad o estar en contra de la Constitución. Pero es que estamos viendo cosas mucho más graves este año que no han levantado tanta polvareda, desde luego.
Así es, sí.
Bueno, doy por hecho que los dos pensáis que este término, el de prioridad nacional barra arraigo, va a aparecer también, lógicamente, en los acuerdos que se tienen que firmar todavía en dos comunidades autónomas como son Aragón y Castilla y León.
Viendo la polémica, le interesa a Vox que aparezca cuantas más veces mejor.
Y al Partido Socialista también está encantado, porque eso fomenta, como decimos, el discurso de enfrentamiento, de polarización, que es lo que sustenta ahora mismo a Sánchez frente a Abascal y a Abascal frente a Sánchez. Está claro. Pero vamos, lo que tiene que hacer el Partido Popular es hacer una labor, ya sé que es una cursilada esto que digo, una labor de pedagogía intensa.
Sí, porque si tan claro estuviera,
no
habría que aclararlo, ¿no? Claro, y aquí está la polémica.
Claro. No, pero si es que...
Están saliendo Pilar, a aclararlo porque hay confusión, efectivamente. Es,
claro, pero Pilar, si tú haces caso del texto que acaba de leernos José Antonio Laquistay, uh-huh, y el propio Rajoy, perdón, el propio Feijóo, ¿qué tenemos que aclarar más? Si es que lo dice claramente, está fundada, la medida está ligada y relacionada única y exclusivamente al arraigo y a la residencia de las personas, con independencia de eso, no dice eso de con independencia de su procedencia o nacimiento, pero bueno, que está aclarando que todo esto se va a materializar con independencia de que seas español o no, de nacimiento, tú vas a tener los mismos derechos, lógicamente, y las ayudas a las que te corresponde en función del territorio donde estás arraigado. Y en este caso es Extremadura. Punto.
Bueno, vamos, señores,
a diferencia, perdona, Pilar.
Acabamos ya con este asunto, Greda.
30 segundos.
Sí.
El pacto es público, se puede leer.
Claro.
María Guardiola ha dicho, quien quiera que lo lea y que después lo comente. Llevamos viendo muchos pactos, por ejemplo, en Bruselas con con Puigdemont y con otros pactos con Junts, con ERC, que no conocemos, que no son públicos. Lo de Bildu no los conocemos, pero este es público, está ahí, se puede mirar, se puede cuestionar y se puede decir. Cuando hablamos de pedagogía y de didáctica, es que está ahí y después vamos a ver cómo se traduce en leyes.
Claro. Lo de Bildu, el pacto con Bildu lo conocimos gracias a Otegi, que ahí no mintió, ¿eh? Cuando se le grabó aquella, aquella alocución a sus coleguitas, de Bildu, y dijo claramente que nos convenía que siguiera el señor Sánchez porque habíamos conseguido privilegios para los terroristas de ETA encarcelados.
Bueno, que se me va el tiempo. Los Antonios, que están hoy aquí muy agitados, muy habladores. Oye, vamos con otro asunto también interesante, porque el Reino Unido ha dado un paso histórico en la lucha contra el tabaquismo. El Parlamento británico ha aprobado una ley pionera que prohibirá de por vida la compra de tabaco a todas las personas nacidas a partir de 2009. La medida no afecta a los fumadores actuales, pero establece un sistema progresivo. Cada año va a aumentar la edad legal para comprar cigarrillos, de forma que las nuevas generaciones nunca podrán acceder legalmente al tabaco. El objetivo es crear, dicen, una generación libre de humo y reducir el impacto del tabaquismo en la salud pública. Además, la ley incluye también restricciones al vapeo, como su prohibición en coches con menores o cerca de colegios y hospitales, que es algo que, por ejemplo, pues se hace ya aquí en nuestro país. ¿Se han pasado de frenada los británicos? La polémica está servida. Vamos con nuestra corresponsal en Londres, que es Eva Millán. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Eva, ¿cómo se va a garantizar que los menores de 17 años no puedan comprar tabaco el resto de su vida?
Pues como se hacía hasta ahora, que era básicamente pedir alguna prueba de nacimiento. Lógicamente estamos hablando de que será a partir de 2027, cuando entre en vigor la ley, puesto que es de los nacidos desde el 1 de enero del año 2009. Va a resultar ciertamente curioso cuando una persona de 35 años, transcurridos esos 35 años, tenga que demostrar su edad, pero efectivamente esto es más una ley de principio que una ley de práctica. La idea es eliminar gradualmente las generaciones que compran tabaco y que adquieren, por tanto, el hábito de fumar. Lo que se asume es que ante la imposibilidad de comprarlo, poco a poco el tabaco irá desapareciendo y que, lógicamente, una persona de 55 años en el año 2064 tenga que justificar efectivamente su edad.
¿Hay oposición a esta ley en el Reino Unido? ¿Cómo ha sentado?
Pues hay bastante apoyo. Tenemos una encuesta de las más recientes que revela que un 68% de los ciudadanos está de acuerdo con esta idea de una generación libre de humo. Y de hecho, para que os hagáis una idea, también los grupos a favor de los derechos de los fumadores han determinado también que es una buena idea y solo un 35% de una encuesta de 2.000 personas apoyaban estaban en contra de este veto, con lo cual hay una cierta connivencia social, un cierto apoyo social que revela que efectivamente el gobierno anterior y el gobierno actual, porque esto es una ley que había introducido el Ejecutivo Conservador, había quedado en el tintero debido a la convocatoria de las elecciones generales que tuvieron lugar en el verano de 2024, pero lo ha recuperado el Partido Laborista y había consenso parlamentario y de hecho la ley ha salido aprobada con la mayoría de casi todos los partidos.
Eva, ¿y cómo ha sentado la noticia en el sector tabacalero? Porque esto va a tener para ellos un impacto económico significativo, claro.
Sí, para el sector tabacalero y, por supuesto, para algunas tiendas y algunos establecimientos que dependen vitalmente de la venta del tabaco. Se habla de que 1 de cada 10 estancos tendrán que cerrar en los próximos años, con lo cual, efectivamente, hay una cierta oposición, pero es muy inferior en comparación con lo que es el apoyo a la ley.
Pues Eva Millán, nuestra corresponsal en Londres. Gracias, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
Agredano Jiménez, ¿qué os parece esta ley del Reino Unido? ¿Estamos ante una medida valiente o excesivamente intervencionista?
Pues bueno, mira, Antonio, venga, adelante.
Mira, yo soy antitabaco, me repugna el tabaco. No he fumado nunca, ni fumaré y me molesta profundamente, de verdad. Pero me parece que el Estado no está para eso, que no se puede meter en esas cosas. Después de en el 1920 se declaró la ley seca de Estados Unidos con el éxito que todos conocemos. Al final, la prohibición del tabaco yo creo que se hace desde la didáctica, como estamos viendo muchas cosas, como se ha hecho con el alcohol. Estas generaciones nuevas beben mucho menos que las generaciones que mi generación, por ejemplo, que entendíamos más el ocio como algo etílico y al final una educación en valores, en cuidarse, en una vida sana,
Aquí sí que se necesita pedagogía, ¿eh? Volviendo aquí, a la pedagogía, sí, hay que hacer mucha con los niños.
Pero no prohibición, porque las prohibiciones además suelen salir mal, porque al final cuando uno prohíbe, al final siempre se va a encontrar resistencia, y aunque sea por un acto de rebeldía contra tu propio gobierno, contra el Estado, al final va a fumar y te va a llamar la atención precisamente porque sea un tema tabú, como pasa con las drogas, como pasa con tantas otras cosas. A mí me parece que el Estado no está para eso y no me gustaría que prendiera ese ejemplo en el resto de Europa, y lo dice un antitabaco militante.
Yo creo que es una ley extraordinariamente restrictiva, inflexible, autoritaria, paternalista. Es puro prohibicionismo. Esto nos retrotrae a la ley seca de contra el alcohol en Estados Unidos, ¿no? Y esto que va a generar, más pronto que tarde, que el tabaco se consiga por medios ilegales. O sea, va a fomentar el mercado negro. Porque claro, a partir de ya, ahora mismo ya, los chicos de 17 años, las personas, chicas y chicos de 17 años, ya no van a poder comprar tabaco en su vida. El próximo año serán los de 18 los que ya no puedan comprar tabaco en su vida. Los de 19 así el siguiente año, y así sucesivamente, hasta que nadie pueda ya comprar tabaco. Muy bien. Ahora, ¿no es más fácil entonces prohibirlo? Si consideramos que es una sustancia peligrosa y que solo pueden fumar aquellos con una que pudieron fumar, por ejemplo, aquellos que tuvieron una recomendación médica por su imposibilidad de dejarlo. Es que es mucho más fácil. A mí me parece muy contradictorio e hipócrita que la ley permita fumar, que no penalice fumar, pero sin embargo sí prohíba su venta a partir de esa edad y así hasta los 90 años, supongo, ¿no? Hasta que te mueras. O sea, nadie que tenga 17 años podrá comprar tabaco, pero sí va a poder fumar. Es que es fantástico. Es todo muy contradictorio. Yo creo que hay otras, no sé, medidas que se están aplicando en muchos países, aquí en España, y que en algunos momentos han funcionado, y es verdad que se ha bajado el consumo de tabaco. Luego, por razones que no sé, bueno, pues yo creo que razones sociales, también razones como, por ejemplo, la pandemia, las propias, en fin, síntomas y sintomatologías que sufrimos en una sociedad estresada, etcétera, etcétera, a veces pues lleva a la gente a que, bueno, pues se conduzca con la sustancia, con el tabaco, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que había bajado el consumo de tabaco bastante y que ahora mismo comprar tabaco pues es bastante complicadito, no es tan fácil, no lo encuentra en todos lados como antes, ¿eh?
Bueno, que el Reino Unido ha tomado esa decisión, desde luego que es bastante sorprendente y que está generando bastante polémica también en el país, como nos ha contado nuestra corresponsal. Está por aquí Rosa Rosado con la pregunta que hoy formulamos a los oyentes, que cuéntanos cuál es, Rosa.
¿Qué es lo más caducado que te has llegado a comer? Así, tal cual.
Esto también es un tema de salud, ¿eh? Salud pública.
Me encanta. Esto del tabaco no, pero esto sí.
Esto, bueno, lo de la suegra de Ana es un caso de estudio, fijaos.
Buenas tardes. En mi caso es mi suegra la que no tira absolutamente nada. El otro día en la mesa de la cocina encontré unos polvorones caducados en 2012. También hace poco en la nevera localicé unos bombones del año 2008. Pero la cosa es que luego es muy limpia y ordenada y la nevera la limpia con frecuencia. Entonces, bueno, pues es al final un coleccionismo de objetos históricos, en este caso gastronómicos, que guarda en la nevera.
Un saludo para la suegra, por cierto.
A ver quién lo mejora esto, ¿eh?
Es que lo que vamos metiendo muchas veces en la nevera se queda ahí por mucho tiempo, ¿eh?
Sí, una cosa es guardarlo y otra cosa es comérselo.
Sí.
Sí, pero tú vas a esa casa y como no te des cuenta...
Y como no te des cuenta, para adentro.
¿Puede ser una trampa para la nuera?
Oye, vosotros os habéis fijado...
También.
¿Habéis visto...? No, hago un ejercicio de... si vosotros cogéis una especie que tengáis en casa, el orégano, sí, sí. ¿Sabéis, habéis hecho el ejercicio de mirar cuando caducó?
No,
yo las tengo bien.
Estaba en pesetas, ¿verdad?
Sí, lo compré en pesetas, seguro, pero eso no se pone malo.
Eso no se pone malo, claro. Eso dura años sí, y años, claro. No todo hay que tirarlo.
Perdona.
Es que hay cosas efectivamente que no tienen caducidad.
No, claro, pero el orégano tampoco va a tener sabor ya, también
eso
sabor,
sí, aroma. Eso pierde, sabor, igual que algunos medicamentos.
Pierde su propiedad.
Tíralo al
orégano, hombre. Mira, las cosas más caducadas son eso, las especias que tenemos en la cocina.
Sí,
yo me la juego mucho con los yogures, ¿eh?
Yo también, viviendo al límite, agredano.
Sí, yo un mes me parece razonable y más. Sí,
bueno,
sí.
¿Y alguna
yo hago como Miguel Arias, ¿acordáis, no? De Miguel Arias Cañete.
Cuando sí, con los yogures, claro.
Y él puso, en valor el hecho de que, oiga, los yogures no hay que tirarlos porque tengan un día de caducidad.
Él fue el que nos aclaró también un concepto, ¿no? Claro, que era lo de consumo preferente.
Sí, claro. Fecha de caducidad.
No, claro, un día no pasa nada, un año ya es otra cosa.
y hasta una semana, fíjate. Bueno, si están convenientemente refrigerados, no hay problema.
Ya tengo unos Petit Suisse ahora desde enero no sé qué hacer. Si,
enero, esos salen andando de la nevera.
Huelen problema. Bien, he hecho la prueba del olfato y huelen
Rosa.
Bien.
Sí, huele bien para adentro, Rosa.
No, eso seguro que ya a esta altura de la película se van andando.
Vale. No, que eso se puede aprovechar.
Igual bueno, mañana no vengo, pero bueno.
¿Con un mes?
Igual si te pones mala, pues un par de kilitos que pierde y bueno, a mí me vendría fenomenal.
Ya, igual. Bueno, a ver, lo más caducado que te has llevado a comer, nos lo cuentas hoy en el 607-150-0602.
Y tenemos un mensaje, Rosa, de Lactoflora.
Sí, Pilar, porque sabes que, bueno, 8 de cada 10 mujeres están preocupadas por la llegada de la menopausia y es normal porque vienen los sofocos, la irritabilidad, dormir mal y todo cambia. Por eso cuidarse desde dentro es clave. Lactoflora, menopausia, día y noche, combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicifuga para favorecer el descanso. Si te interesa, pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa que está muy, muy bien para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Para acabar el día en la radio.
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Thank you. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you.
Elegir colegio parece una decisión pequeña. Sobre el papel es un mero trámite. Rellenar una solicitud, poner varios centros por orden de preferencia, mirar los puntos, esperar las listas y ya está. En septiembre el niño o la niña va al cole. Pero en casa esto no se vive así, porque elegir colegio es una de las decisiones más importantes que van a tener que tomar unos padres. Estos días hay miles de familias visitando colegios como quien visita pisos, porque los colegios están celebrando sus jornadas de puertas abiertas.
Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la jornada de puertas abiertas de este curso enfocado a
los padres. Miran el centro escolar, salen también al patio a ver cómo están las instalaciones, preguntan por el comedor, calculan la distancia desde casa, como por ejemplo hace Luis, pensando en elegir cole para su pequeño.
La hermana va al cole público y queremos buscar un cole público de este lado. Ser tan pequeño, valoro el comedor. El bilingüe ya con esas edades tan pequeñas no lo valoro ahora mismo. Más adelante seguramente sí.
También se fijan en los idiomas, en el método, en si hay uniforme, en si el horario encaja, o como Eva, que valora la cercanía, pero también que los hermanos de César, el pequeño, ya van a ese colegio.
Básicamente cercanía y por agrupación familiar, porque los hermanos vienen aquí, el mayor va a pasar a un instituto aquí al lado y la mediana está aquí en este colegio, que es un colegio público.
Lo valoramos porque justo la hermana mediana tenía necesidades especiales, y entonces este cole es especialista en motórico y bueno, pues es el que nos recomendaron para que ella pues aquí pudiera estar lo más integrada posible.
Pues estamos justo en ese momento en el que hay que elegir colegio y no es una tarea nada fácil. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo primero que hay que explicar, Carlos, es que no hay un calendario único en España, porque la admisión depende de cada comunidad autónoma, ¿no?
Así es, cada comunidad autónoma fija sus plazos de admisión, pero la fotografía general es esta. Entre marzo, abril y en algunos casos mayo, muchas familias están eligiendo colegio para el próximo curso. En Madrid, por ejemplo, el plazo ordinario para centros públicos ha ido del 11 al 25 de marzo, pero queda el periodo extraordinario que llega hasta el 14 de mayo. En Andalucía y Cataluña es en marzo, pero por ejemplo en Valencia, infantil y primaria va más tarde, en mayo.
¿Y qué pide la administración, Guti?
Pues mira, una solicitud por alumno, varios centros por orden de preferencia y un baremo cuando hay más demanda que plazas, cuando no hay plazas suficientes. Ahí, garantizando igualdad y acceso y libertad de elección, cuentan cosas como tener hermanos en el centro, la cercanía al domicilio o al trabajo, la renta familiar, la discapacidad o ser familia numerosa. Pero ojo, Pilar, una cosa es conseguir plaza y otra muy distinta es elegir bien un colegio.
Pues de eso vamos a hablar a continuación, porque efectivamente una de las preguntas más difíciles de contestar en este momento para los padres es qué colegio necesita su hijo y en qué colegio su hijo va a ser feliz. Y para ayudarnos a elegir un buen colegio, nos acompaña esta tarde Irene de la Granja, que es psicopedagoga del Centro TAP, Tratamiento Avanzado Psicológico. Es maestra de educación especial, especialista en infancia, inclusión y muy pegada además al día a día de los chavales con trastorno del espectro autista. Irene, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Irene, empiezo con una pregunta que puede resultar sencilla, pero quizás es la más importante. ¿Existe el colegio perfecto o existe el colegio adecuado para cada niño?
Yo creo que existe más bien el momento más adecuado en cada colegio. Creo que va a depender también de los criterios iniciales que podamos tener en cuenta para poder hacer esa elección, ¿no? Y también el momento vital y el momento del desarrollo de nuestros peques a lo largo de la vida, que va a ser más adecuado o menos adecuado según también el entorno y los profesionales con los que nos vamos encontrando a lo largo del desarrollo, ¿no?
Cuando Irene, unos padres van a una jornada de puertas abiertas, normalmente les enseñan el colegio en su mejor versión, ¿no? Las aulas completamente ordenadas, el proyecto educativo, que es importantísimo, idiomas, instalaciones. ¿Qué deberían mirar los padres que no salen el folleto?
Mira, yo creo que lo primero de todo, sobre todo, es elegir un criterio común desde un primer momento, ¿no? Quizá antes de llegar al cole lo que tenemos que intentar es tener esa comunicación entre los progenitores, ¿no? Y poder idear cuál es el sentido y qué es lo que queremos transmitir a nuestros hijos a lo largo de toda su educación, ¿no? Porque al final van a ser los compañeros nuestros en esa labor educativa durante un larguísimo periodo de la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, y creo que esa parte inicial de comunicativa entre los progenitores es la más importante, ¿no? Saber qué es lo que queremos transmitir a nuestros hijos, hijas, cuáles son los valores que queremos tener presentes, ¿no? Y de forma constante en el desarrollo de su día a día. Y a partir de ahí podríamos empezar a mirar un poquito más allá, ¿no? Y a pensar en el ideario. Hay muchos criterios que podemos tener en cuenta en ese sentido. ¿Cuál es el ideario del centro? ¿Cuáles son esos valores que van a atravesar la metodología, la pedagogía de ese centro, ¿no? ¿Cuáles son esas instalaciones, como decíamos antes? ¿O si hay o no hay idiomas, si van a acompañar en esos idiomas a los pequeños y a las pequeñas? ¿O si la mirada hacia la diversidad, hacia esa parte del neurodesarrollo, está presente y latente en las aulas, ¿no?
Irene, me acompañan esta tarde Antonio Jiménez y Antonio Agredano. Los dos Antonios son padres. Los tuyos, Jiménez, tus niños ya son mayores.
Sí.
Pero ¿cómo recuerdas tú esta época? Sí. Porque yo lo recuerdo con auténtico estrés. Decidir el colegio. Yo decía, es una de las decisiones más importantes de la vida y creo que no me quedo corta, ¿no?
Esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos las familias en un momento determinado cuando tenemos hijos en edad escolar, y buscar el centro adecuado, no el mejor, porque es verdad lo que antes comentabais. Yo creo que no existe el centro, o no existe, existe probablemente el mejor colegio del mundo, pero lo que nosotros tenemos que aspirar es a buscar el centro más adecuado para las necesidades de nuestros hijos. Yo, la verdad que en eso lo que pensé es lo que hicimos fue lo que creo que el sentido común nos impuso, ¿no? y nos marcó, pues buscar un centro donde hubiera, en fin, unos valores familiares que pudieran compartirse con los que yo, en fin, practico en casa, una cercanía del hogar, lógicamente, un centro que esté cerca, lo más cercano posible a tu
casa. Te cambia la vida, ¿eh? Cuando tienes, claro, el colegio cerca, efectivamente.
Y que además puedas luego compartir también el ideario de ese centro, ¿no? Y eso es fundamental. Esas tres cosas yo creo que son las que deben marcar la prioridad a la hora de elegir el centro escolar para tus niños, ¿no?
Bueno, en el caso de mi hijo, nosotros elegimos el centro público más cercano a casa. En general, yo confío mucho en la comunidad docente, confío mucho en los profesores, creo que hay mucha vocación en el profesorado para enseñar, para ser referente. Y aunque ahora estoy viviendo que uno de mis hijos tiene necesidades educativas especiales y hacen falta más apoyo y hace falta más personal, y ahí se notan ciertas carencias porque no puede darse de respuesta a todas las situaciones, pero salvo eso, que sí pido siempre, y además cada vez hay más diagnóstico y cada vez hay más casos y se está viendo que hay más necesidad y hay que hacer un redoble de esfuerzo en esa necesidad educativa especiales, que hay muchas familias viviendo esa realidad. Yo estoy contento con la educación pública que están recibiendo mis hijos, y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión ver a mis hijos salir felices del colegio.
Es que es importantísimo. Irene, decíamos que estos días muchos padres están acudiendo a las jornadas de puertas abiertas que organizan los colegios. Cuando unos padres salen por la puerta del centro escolar, después de visitarlo, se van a casa con la carpeta, con los folletos, con la cabeza como un bombo, ¿qué deberían preguntarse ya desde la calma una vez que llegan a casa antes de poner ese centro como primera opción?
Bueno, yo creo que los tres criterios de los que estabais hablando ahora mismo, ¿no? Entre vosotros, entre nosotros, de la cercanía y ese ideario, yo para mí creo que lo fundamental es la parte de ese ideario y esos valores que queremos que convivan, ¿no? Nuestros hijos y nuestras hijas. Al final es indispensable que podamos sentir que van a acompañar, ¿no? Con esa cercanía, con ese amor, el podernos imaginar que nuestros menores van a salir contentos de ese colegio, que van a ir contentos, que van a ser recibidos con cariño y con respeto, ¿no? Y yo creo que eso es una de las claves más principales para poder poner como número uno a esa, a ese cole, ¿no? Luego, él, lógicamente, vendría esa otra segunda parte que para mí es también muy referente porque al final nos da tranquilidad como familia, ¿no? La cercanía del cole que hablabais antes, que efectivamente nos da muchísima calma saber que en 3 minutos vamos a poder llegar al cole sin ninguna dificultad ni transportes añadidos que nos van a sobrecargar, ¿no? Luego otra parte que también a mí me parece que es importante es saber cómo funciona el AMPA, por ejemplo, de ese cole, ¿no? Cómo es esa, ese tipo de agrupación, de asociación de madres, padres, de alumnos y cómo es la participación de la familia dentro de los coles. Porque al final es lo que hablamos. Si queremos seguir transmitiendo los mismos favores, o sea, valores, pues tenemos que tener la oportunidad de poder participar dentro del funcionamiento del cole, que nos dejen, ¿no? Poder entrar, que sea un cole con una gran apertura, ¿no? Y que favorezca esa parte de comunidad educativa en donde la familia y los padres y las madres tienen acceso, ¿no? Entonces esa parte, por ejemplo, también es muy importante. Las extraescolares también podría ser una parte también importante que pueda ofrecer diferentes alternativas que tengan que ver con el deporte, con la emocionalidad, con la gestión, con el arte, con el con las diferentes disciplinas para que nuestros hijos pues puedan tener un acceso que no tenemos que buscar fuera. Eso y por es. Lo tanto nos acomoda nuestra vida también.
Pues Irene de la Granja, psicopedagoga del Centro TAP. Irene, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a mirar esto con un poquito más de calma. Ya estamos diciendo que es una decisión realmente compleja, realmente difícil. Gracias, Irene.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Estamos hablando con los oyentes de las cosas que se comen caducadas y que muchas veces no somos conscientes, o sí, que a lo mejor, oye, que tenemos un trocito de queso con un poquito de moho en la nevera, cogemos el cuchillo, quitamos el moho y ¿qué hacemos? No comemos el queso. Esto lo hacemos casi todo y ya dicen los que miran por la seguridad alimentaria que esto no está bien hecho. Bueno, de esto estamos hablando con los oyentes en el 607-150602 y tengo que agradecer a los Antonios, Jiménez y Agredano que hoy me hayan acompañado en este trabajo de la tarde. Gracias, Antonios.
Gracias, Pilar. Hasta la próxima ocasión. Gracias.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de ojos.
El 23 de abril es el Día del Libro y en El Corte Inglés lo celebramos ya con un 5% de descuento en nuestra librería, en tienda, web y app.
Para que leer se convierta en tu historia interminable.
El amor no entiende de edad.
A los 60, en vez de hijos iba a tener nietos.
Porque usted tendrá...
¿Cuántas mechas?
Pues... 60 y...
¡Frena!
Ni de líos.
¡Oh!
Sí, señora. ¡Oh!
Ni de enredos.
¿Por qué no me dijiste que tenías una hija?
¿Es peligroso casarse a los 60? Y martes y 13.
Y pensar que estoy casada con un presidiario.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, Anso. Escozor, Anso. Dolor, Anso. Inflamación, Anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, Anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El verdadero sabor del agua.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para acercarse a China y a sus intereses. Y todo tiene un denominador común, que es el enfrentamiento con Trump como gasolina para su política interna. Pero una cosa es criticar a Trump, sus excesos, y otras, hacer de mayordomo de Xi Jinping. A nuestro sitio en el mundo desde que salimos de la dictadura ha sido siempre Europa y el bloque occidental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.